Milei, su judaísmo, Milei, el líder mesiánico y otros líderes mesiánicos. Por ahí va la columna de Nico Iglesias a propósito de un tema del que han escuchado mucho, ¿no? El nuevo presidente de Argentina y su perfil variopinto, su perfil distinto. En este caso, lo religioso, para tratar de entender por qué no es fácil por dónde va su camino judaico, ¿no? Por dónde arrancó, cómo sigue, bueno.
¿En qué está?
¿En qué está? Pero... Claro, Nico, primero saludarte, buen año.
Buenos días a toda la audiencia. Yo estaba pensando en la cantidad de pasos también. El deporte puede estar en la lista de las cosas para arrancar el año.
Ah,
de
muchas cosas. La cantidad de pasos de Milei.
No, la cantidad de pasos, la cantidad de ejercicio, la cantidad de horas de deporte.
¿Dónde va Milei? La cantidad de pasos que ha dado, muchos pasos.
Dio muchos pasos, sí.
Uno de los pasos que da o que está dando... porque este es un presente continuo de Milei, es el del judaísmo. Pero antes, un panorama sí. de estos líderes, ¿no? De estos líderes políticos que, no sé, tienen una referencia divina, podríamos decir.
Sí. Creo que
una autorreferencia.
Creo que el siglo XXI nos ha sorprendido con el surgimiento, resurgimiento de liderazgos de tipo mesiánico o de tipo... con un carisma y una apelación a simbologías religiosas y a relatos donde ellos serían los salvadores de la nación o del pueblo. Y son líderes de distintas vertientes políticas o ideológicas, ¿no? Desde personas como Chávez, Putin, Bukele, a Bolsonaro, Orbán, Trump, que a pesar de que vienen de diferentes vertientes religiosas, incluso apelan a distintos símbolos, generan en su discurso esta cuestión de la pertenencia, de la unidad, del pueblo... y de mostrarse a ellos mismos como los enviados de Dios para esa redención o para ese nuevo comienzo de la historia, ¿no? Esta exaltación del liderazgo a veces termina siendo de tipo autoritario también, o sea, porque construyen una alteridad, o sea, hay un otro que es un enemigo, hay un otro que hay que derrotar, o hay una historia que hay que borrar y cuenta nueva, que Milei hace muchas referencias a que hubo 120 años, por ejemplo, de opresión y que es necesario empezar de vuelta o refundar la Argentina gloriosa, la potencia mundial. Y muchas veces este surgimiento de un salvador, que se muestra así, estos presidentes como salvadores, también incluyen unos gestos, unas oratorias, que a veces tienden a ser también de tipo agresiva, ¿no? Milei, al igual que otros líderes que mencioné, apelan a esta idea de ser... elegidos, ungidos.
Eso es lo mesiánico, digamos. Ahí viene, es un origen hebreo, digamos.
La palabra Mesías viene de la palabra hebrea de ungido, y es una persona sobre la cual hay una gran expectativa de cambio profundo de la situación que se está viviendo a través de este liderazgo político, religioso, carismático. El mesianismo político, que sería la de estas figuras, construye una imagen de que son un personaje providencial, o sea, enviados por Dios para cumplir una misión de redimir a la sociedad de la opresión de los líderes anteriores, y este líder mostraría cuál sería el horizonte al cual se va. En la autografía del loco que le escribió el periodista Juan Luis González...
La biografía, no es
la biografía.
Sí, el autor de la biografía llamada Loco, la biografía de Milei.
Sí, incluye que él tuvo, Milei, la convicción en un momento de que Dios lo había elegido para este cargo, y bueno, coincide también con esta búsqueda religiosa... y que tiene planeado, después que deje ser de presidente, dedicarse más de pleno a la cuestión religiosa y por ejemplo la referencia, entre muchas otras referencias bíblicas y religiosas, a que Moisés es una de sus ejemplos de vida.
Bien, bueno, vayamos por partes, porque Argentina es un estado donde no se ha separado de la iglesia, ¿no? Milei jura por los santos evangelios, eso lo vimos todo. Ordenemos un poco esto para ver por dónde viene lo del judaísmo de Milei.
Sí, Milei juró sobre los santos evangelios. El otro día, en el día de la Asunción, también hubo una actividad interreligiosa. Él se persignó al entrar a la catedral, asumiendo el rito católico, aunque era incluso un acto interreligioso. Un dato interesante es que si la Iglesia Católica Argentina se está como un proceso de separación de alguna manera, sigue unida, se sigue sosteniendo el culto católico. En la reforma de 1994 se cambió este aspecto, que con el caso de Menem había generado mucha polémica, se habló mucho de que Menem se convirtió, siendo de origen musulmán, al catolicismo. Pero Milei no tiene un impedimento, si hubiese sido judío, de llegar a ser presidente.
No lo es.
No es un impedimento. Pero una cosa interesante que justo coincidió con enero del 2024 es que la Iglesia Católica dejó de percibir Argentina el sueldo de los obispos, que era uno de los de las formas de apoyo económico directo que todavía tenía la, el Estado argentino.
Sobre ahora, en enero de 24, por primera vez en la historia reciente.
Pero, aunque uno podría pensar que es porque Milei está presidente, en realidad es un proceso que viene de hace 5 años, pero justo coincide. Igual la Iglesia Católica Argentina sigue recibiendo muchas formas de transferencia de fondos del Estado, escuelas y distintas formas. El propio Milei aclaró en esta cuestión de si es católico o no, de que no es católico, que no va a la iglesia, sino que va al templo, que está estudiando la Torá, que tiene un rabino de cabecera, que es un rabino de la comunidad ortodoxa marroquí, se reconoce como amigo de Israel, pero bueno, que no es judío aún porque todavía le falta el pacto de sangre, dijo en esta cuestión de la conversión. Y bueno, cuando habla él de convertirse, también se refiere a un judaísmo ortodoxo, ¿no? No se refiere a un judaísmo más liberal o reformista.
Sí, por ahí aparecen sus referentes, tanto su referente de rabino argentino como el que está en Estados Unidos. No, no es argentino, es en Argentina, perdón.
Ahí va, exacto. Sí, él, ahora vamos a hablar de eso, pero él tiene como dos referencias. Una judía marroquí ortodoxa, que es el rabino que está ahí en Buenos Aires, y después tiene un rev como referencia más general, que se llama Chabad Lubavitch, que es también el fundador de un movimiento hasídico, que justo lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Pero bueno, Milei es interesante que él cómo se acerca al judaísmo, porque él se acerca a través de un estudiante que le generó fascinación sobre sus estudios.
Esto contaba el año pasado en una entrevista de TN para tener un poco una idea del tema.
En un momento daba clases también particulares, entonces le daba clases a una persona, ¿sí?, de la comunidad judía, que básicamente venía y yo le enseñaba cosas y me hacía unas preguntas que eran... Yo decía, pero ¿de dónde lo sacaron este pibe? Digo, ¿de dónde salió? O sea, eran unas cosas impresionantes. En un momento le digo, man, ¿cómo puede ser que me hagas las mejores preguntas que hasta me encantaría a mí hacérmelas? Bueno, entonces él me dijo que él estaba estudiando para rabino. Entonces me explicó que de repente toman un tema, lo analizan de este lado, lo analizan de este, lo analizan de este. Entonces te genera una apertura mental y yo ahí quedé fascinado.
Después le sigue contando que conoció a este rabino que hoy es referencia de él, y a partir de ahí empezó a verlo con frecuencia, una vez cada 2 semanas, una cosa así, esto desde el año pasado, ¿no?
Lo tiene como referencia espiritual y guía. También lo va a nominar como embajador en Israel, de Argentina en Israel. O sea que es algo importante, es una referencia significativa en su vida.
Es interesante eso que decís, lo van a nombrar o lo nombra como embajador, porque él pasa del terreno personal espiritual, que es un terreno
individual.
Obviamente individual, a lo político y hoy al Estado, porque es el presidente de la Argentina. Pero ya en la campaña lo fue metiendo, este terreno espiritual, de a poquito, y ahora lo mete también siendo presidente.
Sí,
¿no?
Incluso el 18 de octubre, que convocó a uno de sus grandes actos en el Movistar Arena, hizo una referencia muy muy litúrgica, ¿no? En un acto político hace una actividad de tipo religiosa, ¿no? Se escuchó el shofar, que es un cuerno que se toca como llamado a la reconstrucción, a la guerra. Es esta cuestión también de lo mesiánico. Este es un instrumento que se usa en el Rosh Hashaná.
Es un cuerno de animal, de carnero, no sé de qué animal es.
Sí, yo lo recuerdo de acá, de la ceremonia ecuménica que se hizo cuando arrancó el gobierno, hubo un toque de shofar.
Y bueno, este sonido sonó en la apertura del Movistar Arena ahí, y es interesante que Milei lo ponga en una cultura tan hegemónicamente católica, como esta actividad, hasta diría pedagógica, de meter elementos de la liturgia judía. Incluso luego de que Milei asumió el 10 de diciembre, a los 2 días, en un evento festivo de la colectividad, en la fiesta de Hanukkah, del encendido de las luces, en una actividad organizada por el movimiento Chabad, que es un grupo dentro de la ortodoxia, es un grupo bastante proselitista del ámbito judío, hace proselitismo adentro de los judíos para tratarlos de volver al judaísmo. Y es un movimiento que tiene también justo esto de los liderazgos muy carismáticos, mucha música, lo vamos a escuchar ahí. Sí. También hacen cuestiones, es dicho muy burdamente, es como una especie de neo... Muy similar a lo que sería cosas vinculadas al neopentecostalismo que asociamos a lo evangélico, mucha música.
De los primeros eventos públicos en donde se mete Milei, es esta fiesta.
Sí, esta fiesta, y bueno, es una organización, Chabad, que tiene también vínculos económicos y políticos, y bueno, podemos escuchar cómo sonaba ese evento.
Yeah! Nosotros hemos hecho referencia a la cita del libro, del primer libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo va a apoyar a Israel en este momento. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
Un poco de todo en esta celebración, que la pueden encontrar fácilmente en YouTube, porque ahí está la cita de los Macabeos, que la había hecho también el día de la Asunción. Pero bueno, hay fuerzas del cielo, que es los que van a conducir su gobierno, ¿no? Y van a conducir su liderazgo. Hay un apoyo al Estado de Israel ahí en un cierre. En 5 minutos metió un poco de todo, ¿no?
Y es interesante porque incluso el rabino que lo recibe alienta a que el público lo aplauda y lo aliente. Y termina con en un acto que es religioso, ¿no? Eso es la mezcla, ¿no? Porque es un acto, Hanukkah es una fiesta religiosa, como Navidad, no sé. Es un acto muy importante de la comunidad. Y que haga también una referencia a esta Viva la Libertad, carajo. Y todo. Es una mezcla claro. muy fuerte. Y también es...
Sí, ahí no es uno que está mezclando, no es Nico, no somos nosotros que estamos mezclando. Milei lo hizo en la campaña, pero lo sigue siendo como presidente. Lo espiritual, lo personal, lo individual, lo lleva todo el tiempo al terreno de la política y de su liderazgo en Argentina.
Sí, en el caso del apoyo al Estado de Israel, lo que estábamos conversando, ¿no? Es esta dificultad de explicar qué es el sionismo, ¿no? Una cosa es cristianos sionistas, por ejemplo, Trump o Bolsonaro, que defienden al Estado de Israel, y se involucran geopolíticamente, trasladan la embajada, generalmente tienen una actitud también bastante antiislámica. Otra cosa, puede haber sionismos, vamos a decir, más moderados, que solo dicen, que haya un Estado de Israel para la población judía. O sea, hay como distintos gradientes, ¿no?
Está bien.
Pero
él parece posicionarse rápidamente en el sector Trump-bolsonarismo del sionismo, ¿no?
Exacto. Creo que esa es una de las hipótesis, ¿no? O sea, como ese Milei geopolítico se ubica de este lado, ¿no? Se alinea con las personas internacionalmente que están del lado del Estado de Israel y lo ven como una cuestión civilizatoria también. Pero bueno, es interesante también que una comunidad judía está muy tensionada en su interior, porque no todos están muy felices también, para decir, con esta explicitación del judaísmo de Milei en Argentina. Algunos lo ven como problemático y como posible incluso elemento después de ataques o de violencia hacia la comunidad. En estas ceremonias judías que también se televisaron y la interreligiosa, que me pareció muy peculiar porque es el acto interreligioso del Día de la Asunción, participó un pastor, un sheikh, o sea, un líder musulmán, judío, evangélico, católicos. Milei se veía muy espiritual, muy emocionado. Yo le presté mucha atención a su estado ahí. No era esa cuestión histrónica, sino que se veía muy meditativo. Y también pensaba en qué importante puede ser esta cuestión de lo simbólico religioso, así como lo fue para Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, ¿no? Para este otro Mesías, cuando se bautizó en el río Jordán, siendo el católico, pasa a hacer este gesto pentecostal o no pentecostal. Acá vemos que como él se muestra, ¿no? Como ese león rugiente, ese león, esa fiera, se amansa, yo diría, como simbólicamente, ¿no? La religión parece que en él ejerce un efecto tranquilizador. Si uno lo ve en el acto interreligioso, él estaba llorando, conmocionado, se abraza muy fuerte con su rabino. Entonces vemos un Milei que tiene, nunca sabremos si es una faceta performativa o profunda, pero claro, hay un Milei.
Sí, y tiene todo el derecho de ir lo espiritual, individual, por donde quiera. Ahora lo que se analiza es porque eso se hace público, además se mete en su gestión, claramente se mete en su gestión y en su discurso. ¿Por qué lo está haciendo? Muy difícil, Nico, saberlo. Sí. Algunas hipótesis que se pueden trazar.
Que se han comentado y que distintos analistas dicen. Bueno, por un lado está la que él cuenta de este acercamiento a través de un estudiante, la fascinación por la Torá, por Moisés. Diríamos una búsqueda espiritual genuina.
Que lo hace, yo no digo más lúcido, porque dice que a través de ese estudio vio que la gente se hace más, hace preguntas más inteligentes y él desea.
Sí, él reivindica una mayor lucidez, habla de una apertura de cabeza y de hacerse preguntas, digamos, va por ese lado. Su relato una oficial sobre esto.
Digamos, una fascinación de un recién converso, digamos, que todo recién converso tiene este momento primero de fascinación. Otra hipótesis o otro argumento que anda por allí es el tema de la comunidad argentina judía que tiene un poder económico, no electoral, ¿no? Y esto, el voto judío no es relevante, obviamente, son 300.000 personas.
Allá no es relevante, acá sería decisivo.
Claro, sea, sería muchísima gente, no, pero en Argentina, electoralmente no va a generar nada.
Pero sí es un actor económico, mediático, político, importante. Después está la hipótesis geopolítica, que yo creo que tiene mucha fuerza, este acercamiento a otros líderes de la ultraderecha internacional como Orbán, Zelensky, que también es intercambio de candelabros el día de la Asunción con Zelensky, Trump, Bolsonaro. Entonces estas fuerzas del cielo que apoyan a Israel tienen fuerza, o sea, esta cuestión de Estado va a ir ahora Milei a hacer una visita internacional y va a estar en Israel demostrando su apoyo a Netanyahu. Otra que es más compleja de saber, pero bueno, es que él de alguna manera está anticipando. En un momento a Milei lo acusaron de tener sectores filonazis en su sector, o incluso tener ideas ultraderecha de tipo discriminatorias hacia los pobres o hacia los homosexuales por su agenda. Y bueno, que se haya acercado el judaísmo para evitar la acusación de este tipo. Por ejemplo, él designó como futuro jefe del abogado del Estado a Rodolfo Barra, que es un ex ministro de justicia, que fue justamente obligado a renunciar en la época de Menem por su pasado con organizaciones filonazis. Barra tiene 75 años, fue uno de los hombres poderosos del menemismo y fue acusado por vincularse a Tacuara, que es un grupo que fue de tendencia nazi ultranacional.
Y ahora fue nombrado jefe de los abogados del Estado por Milei.
Sí. Y la otra, que para mí en primera instancia fue la que yo más compré, digamos, que él, dentro de las identidades, ¿no? Como la identidad política y la identidad religiosa se van como uniendo, y creo que dentro de su posición liberal y antihegemónica, antinacional y popular, o sea, dicho en corto, antiperonista, el judaísmo lo acerca a una posición de disidencia, de minoría, de no estatus hegemónico religioso. También lo acerca a los sectores evangélicos y neopentecostales. Creo que mencionábamos la sobrina del pastor Mar, que salió diputada por Neuquén. O sea, se vincula más fácil con las otras minorías religiosas que sí tienen capaz más peso político.
Bien, para cerrar, Nico, esta idea, esta visión, este análisis a partir de Milei, la religión, lo espiritual, el judaísmo, ¿no? Es interesante también, me parece, ¿no? Este mesianismo político va más allá de lo que vos decías en el texto legal, de que el Estado en Argentina esté o no. Hoy atado a la iglesia.
Sí, por más que lo siga atado, es interesante que aparezcan o no figuras con un mesianismo político religioso, no se resuelve, diríamos, ¿no?, en términos de vínculo de religión y política, con la separación formal de la religión del Estado, o la no existencia o existencia de partidos o sectores o bancadas confesionales. Porque en este siglo XXI, con pocos años que vamos, han resurgido con fuerza como este modelo de liderazgo político mesiánico en todas las figuras que mencionamos, donde hay un culto a la personalidad, al carisma, la narrativa religiosa, aparecen fuertemente conceptos de salvación, de opresión, fuerza del cielo, sacrificio necesario. Todos esos componentes y símbolos religiosos aparecen, y también en estas formas de liderazgo y con estas liturgias religiosas, de alguna manera se desafía también el sistema de partidos tradicional y la democracia secularizada y liberal que conocemos.
No toquen nada.
Pregunta Daniel, ¿el reino, la serie, fue antes que saliera Milei? ¿Era un aviso? ¿Hay una relación con lo pentecostal y lo neopentecostal en este camino que elige Bolsonaro, que elige Milei? También Bolsonaro más claramente por ese lado, pero Milei desde un judaísmo particular. No,
es un judaísmo de minoría, ¿no? O sea, dentro de incluso de los ortodoxos, que un analista decía que son el 10% de los judíos en Argentina, incluso es un sector particular dentro de este judaísmo ortodoxo. Y sobre la serie El Reino, es verdad, yo cuando vi que asumió Milei hizo toda esta gesticulación mesiánica, me acordé de la serie que hablamos, no toca nada de la serie, hablamos con su realizadora y con sus críticos, hablamos con los dos campanas, y realmente esa figura de pastor mesiánico líder que aparece en la serie del reino como futuro presidente de Argentina, creo que por eso el oyente hablaba como si era un aviso, es una figura que se parece en algunas cuestiones de gestos y formas y oratorias a esta forma que Milei tomó en su narrativa.
Es aquí un oyente que es ingeniero naval, que el Lubavitch, que dio la expresión mundial a su movimiento, el Rebe, ese Rebe, forma diminutivo, de decir rabino, ¿no? Sí. Bueno, era, o en hebreo, no sé, era egresado de filosofía de la Sorbona, ingeniero naval. Lubavitch es lo mismo que Chabad, dice acá. Y la música que escuchaban es klezmer.
Que nos preguntamos hoy más temprano.
Propia de todos los movimientos jasídicos.
Dice, dentro del movimiento jasídico, que es muy amplio, está este grupo que es un sector, el de Chabad Lubavitch, que miré que existe en Argentina, que tiene bastante, tiene algunos empresarios vinculados a este grupo que son muy importantes, que es otra como de las de los vínculos también que aparece Nico Milei. Existe en Uruguay, existe en varios lados, y por lo que he investigado y conversado con gente que sabe más de que yo del tema obviamente, buscan convertir o acercar o reconvertir a los propios judíos que se han alejado y que se han secularizado. Realmente es un momento de renovación carismática dentro del judaísmo.
Para cerrar, Nico, un breve comentario a propósito de este viaje de Milei y del Papa. Un Milei que pareció haberse enfrentado al Papa. Él quería desmentir lo que había dicho, pero había hablado muy mal del Papa, le había insultado. Más allá de lo que dijera alguno de los integrantes del sector, de romper relaciones con el Vaticano, él lo había insultado al Papa, pero ahora andan buenas relaciones con el Papa.
En este viaje que va a hacer ahora Milei, va a estar en Estados Unidos, en Israel y con el Papa Francisco. Vemos estos tres lugares significativos. Y va a invitarlo, ya lo invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar Argentina, aunque creo que hoy está Alberto Fernández justamente hoy con el Papa Francisco, ¿no? Esta paradoja, ¿no?
Sí, bueno, Cristina Fernández se llevaba muy mal con Bergoglio.
Y después... Y una cosa es Bergoglio, otra cosa es Francisco. Sí. Bergoglio siempre estaba...
Es el mismo, vale, pero...
Es el mismo, pero políticamente y religiosamente... ¿Cómo cambian, no, las relaciones internacionales? No es lo mismo Milei antes de ser presidente, claro, que ahora siendo presidente.
Obviamente. O sea, Cristina se llevaba muy mal con Bergoglio, se terminó llevando bien con Francisco. Si bien no tenía una relación, tampoco la tenía Massa, a quien Francisco no quería ver mucho. Bueno, Milei lo insultó, pero después habló, se arrepintió.
Sí, llamaron, llamada telefónica del Papa a Milei, bajaron el tono. Y parece ser que efectivamente el Papa Francisco va a visitar Argentina. Vendrá a Uruguay para cumplir lo que dijimos el año pasado, que va a visitar a Uruguay, ese adelanto que dijimos. Parece ser que se va a concretar la visita del Papa Francisco. Tiene temas de salud muy, muy delicados, y aparte de un ataque interno de los conservadores. O sea, el Papa Francisco tampoco está en un momento muy estable de su salud y sus relaciones.
Pero sí, la relación entre ellos parece estar estable.
Mejoró, y pensar que Argentina no tenga una relación con el Papa argentino peronista es muy difícil. Y creo que logró mediar, al fin de cuentas, Milei su vínculo con la Iglesia Católica, que es fundamental, porque por más que esté este proceso que mencionábamos de separación, la Iglesia Católica Argentina sigue siendo la institución más estable y poderosa también de ese país.
Nico Iglesias, primera columna del año a propósito de Milei, un líder mesiánico de Milei, ese camino hacia el judaísmo, su posición geopolítica internacional, su posición espiritual, política, local, toda esta mezcla que él mismo hace y que Nico analizaba en esta columna. Gracias, Nico.
Gracias a usted.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.